Vamos entonces, hermano, a continuar nuestro estudio acerca del arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo. Y como ustedes bien saben, estamos siguiendo esta instrucción o esta enseñanza del apóstol Pablo a los tesalonicenses, porque no cabe duda, hermano, las 12 epístolas del apóstol Pablo a los tesalonicenses tienen ese contenido abundante acerca de estos dos acontecimientos. Y no solamente estos dos acontecimientos, sino que también menciona un elemento muy importante, no sé si llamarlo elemento, pero otro acontecimiento que va a ocurrir en esta recta, que es el juicio de Dios, es decir, el día del Señor, que no es la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Nosotros, como título de los estudios, ha sido el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, pero en ese lapso aparece el día del Señor. Nosotros creemos y afirmamos esta doctrina de que este tiempo de juicio está dentro del marco de los 7 años, ¿cierto? Los 7 años que corresponden a la última semana profética del profeta Daniel. Creemos eso, hermano, porque creemos literalmente que esa profecía está entregada a su pueblo Israel. Nosotros no somos Israel. Lo digo porque hay hermanos, no vamos a dudar que son hermanos, hay iglesias, pero que no creen en esa interpretación. Creen que esas profecías se cumplieron en el año 70, es decir, cuando Israel, Jerusalén particularmente, fue destruida en manos de los romanos, del general Tito, y ahí se cumple todo aquello. Pero hay una alegoría en cuanto a la restauración de Israel. Hay una alegoría respecto a la venida del Mesías. Ellos solamente ahora están esperando el estado eterno, pero nosotros estamos esperando un gobierno, un reinado milenial de, precisamente, valga la redundancia, de 1000 años. Entonces, como creemos literalmente lo que se nos enseña en las Escrituras, hay una semana pendiente que la hemos mencionado y que más adelante vamos a abordarla con diapositiva nuevamente. Es una semana profética, no es una semana de días, sino que es una semana de años. Es decir, se han cumplido 69 semanas y falta una semana, es decir, 7 años. En ese lapso aparece este otro acontecimiento que es el día del Señor. De modo que hemos estado viendo el arrebatamiento de la iglesia, lo vamos a seguir abordando, la segunda venida de Cristo, pero también el apóstol Pablo menciona algo acá que es el día del Señor. Entonces los invito nuevamente a retomar nuestro estudio en segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. Ya hemos estudiado los versículos primero, ¿no es cierto? Voy a dar lectura de todos modos. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahí está implícito ese acontecimiento que Pablo lo habla en la primera epístola, es decir, cuando nos encontremos con Él, ¿dónde, hermanos? En las nubes, en el aire, porque Él no viene a la tierra, sino que dice la Escritura literalmente que en el aire nos encontramos con Él. Dice Pablo, rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Como lo hemos dicho, ellos estaban muy conturbados, porque pensaban que todas las cosas ya habían ocurrido. Había ocurrido la resurrección de los muertos, había ocurrido la parucía del Señor, y estaban viviendo un tiempo de juicio y cosas por el estilo que los desviaban de la secuencia correcta de los acontecimientos futuros. Entonces el apóstol Pablo comienza a ordenar a los tesalonicenses, no solamente en cuanto a la doctrina escatológica, sino que también en cuanto a nuestra vida cívica, porque debemos entender que por más convicciones que tengamos de que Cristo viene, debemos cumplir nuestra vida cívica como ciudadanos, a eso me refiero, como padres, como madres, las hermanas, etcétera. No podemos abandonarnos o irnos a las montañas a esperar la venida, aunque sabemos que es inminente. Debemos cumplir nuestros roles. Y yo hago este énfasis para que nunca se malinterprete este anhelo y este llamado siempre a la inminencia del regreso de Cristo. Le decimos a nuestros hijos que estudien, pero que lo hagan en la perspectiva de que Cristo va a volver en cualquier momento, si es que termina los estudios. De la misma forma nosotros, Eso es lo que Pablo comienza a reordenar a los tesalonicenses, que estaban bastante conturbados. Entonces aquí introduce un nuevo acontecimiento dentro de la venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, que es el día del Señor. A veces nosotros quizás podemos mezclar estos dos acontecimientos, el día del Señor y la segunda venida de Cristo. Pero no cabe duda, hermanos, como lo hemos visto, el día del Señor es un día de angustia para Jacob, es un día de ira, es un día de prueba. Cuando dice día, y lo hemos dicho, no son 24 horas, sino que es un periodo. Algunos dicen que serán 3 años y medio dentro de esto, de este periodo de 7 años, a la mitad de la semana se manifiesta realmente la prueba, principalmente hacia su pueblo, el pueblo de Dios, Israel. El profeta Daniel habla de a la mitad de la semana, ¿cierto? Apocalipsis habla de 3 años y medio, o tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio. Entonces, más allá de cómo sea cronológicamente, va a haber un tiempo, un periodo, que la Biblia lo llama el día terrible de Jehová. Muestras extraordinarias en el cielo, hermanos. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Nosotros lo estuvimos leyendo ya en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 3, Ezequiel, Joel capítulo 1, Abdías capítulo 1, verso 15, Sofonías, Zacarías. Hay mucha abundancia respecto al día terrible del Señor. Y la gran pregunta es, nosotros, ¿dónde vamos a estar cuando venga el día del Señor? Bueno, aquí lo dice Pablo, nuestra reunión con Él, vamos a estar reunidos con Él antes de que se desate el día terrible del Señor. Y usted dirá, ¿por qué? Porque lo leíamos en la mañana, capítulo 1 de la primera Tesalonicense dice que el Señor nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué sentido tendría, hermanos, el que el Señor haya dicho desde la cruz, consumado es? Ese consumado es, no es tan simple como consumado en el sentido de no abordar lo que trae implícitamente. Porque consumado él es, esa es una expresión del judío cuando tomaba posesión de su esposa, cuando firmaba el contrato de desposorio. Legalmente, judicialmente, la esposa era de él. Es decir, hermano, nuestro Señor Jesucristo nos hizo propiedad, nos rescató, nos compró, nos libertó, como estuvimos hablando en la mañana. Decir consumado es y después decir que hay juicio pendiente, por lo tanto tendremos que pasar por un periodo de gran tribulación, cual no la ha habido en el mundo hasta ahora, ni la habrá. Hay una incoherencia, ¿no es cierto? Hay un conflicto en eso. Si Pablo dice a los tesalonicenses que Dios no nos ha puesto para ira, que Dios o el Señor Jesucristo nos ha permitido ser liberados de la ira venidera, y por otro lado decir que vamos a pasar el día del Señor, no hay armonía en esa interpretación. Entonces, por ejemplo, los hermanos reformados dicen que la final trompeta de la cual habla el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15, ¿se acuerda que dice a la final trompeta porque se tocará la trompeta? Ellos dicen osadamente que es la trompeta del Apocalipsis, la séptima trompeta. Es decir, la iglesia está pasando ya por un periodo de juicio. Pero eso no se sostiene a la luz de las Escrituras. ¿Por qué? Porque debemos entender que el Señor nos ha librado de la ira venidera. Y todas nuestras culpas, toda nuestra condenación ya ha sido tratada en la cruz de Cristo. No hay nada pendiente. Todo eso se desmorona si usted piensa que hay una salvación presente, pero de ahí en adelante sus obras son las que determinan si usted es salvo o no. Es volver a las raíces del catolicismo. Usted le pregunta a un católico y le dice, ¿usted es salvo? No lo sé. Solamente en el día del juicio lo sabré. Pero eso no es bíblico, hermanos. La Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida, es un cambio de estado. El que está en Cristo, nueva criatura es algo presente. Note usted, hermanos, que la enseñanza de Cristo nunca fue un futuro incierto. Cuando hablaba con los ladrones, con los criminales ahí en la cruz, que debemos entender que los que estaban a su lado izquierdo y derecho no eran delincuentes comunes y corrientes, hermanos. Era maldito todo el que colgaba en el madero, o sea, eran delincuentes de alta peligrosidad, realmente malos. Así fue colgado nuestro Salvador, por amor a ti y por amor a mí. Y uno de ellos creyó, y usted dirá, ¿por qué creyó? Fue mejor un ladrón bueno. La religión dice el ladrón bueno y el ladrón malo. No, los dos eran ladrones, merecían la muerte, merecían la condenación, pero uno creyó. Uno fue objeto de la gracia de Dios como tú y como yo. Si porque creímos no somos mejores que nuestra familia que aborrece el Evangelio, o vecinos o compañeros de trabajo. Realmente hemos sido objeto de la gracia de Dios. Pero lo que quiero resaltar es que cuando el ladrón al cual se le concedió arrepentimiento para vida, le dijo esto: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Lo veremos en el futuro. No, de cierto te digo que hoy es presente. Hoy estarás conmigo en el paraíso, como lo hemos dicho, 3P, para que usted nunca se olvide. Es una manera didáctica de aprenderlo. 3P, ¿por qué? De cierto te digo hoy, presente, la P de presente, que estarás conmigo personal. ¿Dónde? En el paraíso, preciso. Esa es la salvación, presente, personal y precisa. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y si creemos en el Hijo y tenemos vida eterna, no vamos a pasar por un periodo de juicio. Seremos libertados. Hermano, yo me pregunto, ¿nos satisface esos textos de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10 y 1 Tesalonicenses 5, 9, donde dice que seremos librados de la ira venidera? El día del Señor nosotros no lo vamos a contemplar porque estaremos en el cielo, gracias Señor, ¿no es cierto? Sigamos entonces, Tesalonicenses, el día del Señor está cerca. Permítame un paréntesis, los profetas del Antiguo Testamento hablaban de la venida del día terrible, temible de Jehová de manera inminente. ¿Se acuerda que ellos decían? Ya está cerca el día del Señor, donde las potencias de los cielos serán conmovidas, la luna se teñirá de rojo como sangre, etc. Eso, hermanos, es un lenguaje de inminencia. Así de la misma forma nosotros hablamos entre nosotros, Cristo puede volver en cualquier momento, es el mismo lenguaje de inminencia. Y para la segunda venida de Cristo sabemos que es el mismo lenguaje. Así le habló el Señor. Él puso muchos ejemplos de aquellos malos siervos que dicen, mi Señor tarda en venir. Él habla de como ladrón en la noche. La venida es como ladrón en la noche. El día del Señor es como ladrón en la noche. La segunda venida, el arrebatamiento de la iglesia, todo es inminente. Así debemos vivir. ¿Y sabe por qué? Usted se preguntará, ¿por qué tenemos que vivir así? Algunos dicen, ¿por qué tan alarmistas? ¿Por qué tan apocalípticos? Porque dejamos de hablar estos temas y el pecado que mora en nosotros nos lleva a aterrizarnos inmediatamente. Si es cosa de ver la iglesia como está el día de hoy. Los intereses, las búsquedas de conquista son exclusivamente terrenales. Entonces, como nosotros estamos arraigados todavía en este mundo, no nos cuesta nada echar raíces aún más en este mundo. Por eso que hablábamos en la mañana, la generación final será una generación doblemente arraigada en este mundo. Comían, bebían, plantaban, edificaban, vendían, compraban, etcétera. Todo enfatizado en las actividades de este mundo. Y proyectándonos, ¿no es cierto? A de aquí a 10 años voy a tener esto y aquello. El Señor decía, necio, hoy día te vienen a pedir el alma. Debemos vivir como que esto se acaba. Esa debe ser la tónica de nosotros. Sin olvidar nuestras obligaciones, pero también vivir como que el regreso de Cristo es inminente. Bien. Ahora en el versículo 3, el apóstol Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La pregunta es, ¿no vendrá qué o quién? No cabe duda, está hablando del día del Señor, no está hablando del arrebatamiento, no está hablando de la segunda venida, está hablando del día del Señor. Mire, antes de avanzar, la semana pasada creo que abordamos segunda de Pedro, ¿cierto? ¿Lo tiene apuntado por ahí? Colosenses. Vamos a segunda de Pedro, ¿ya? Por favor. ¿Ya? No me cambien el itinerario, hermanos. Tenían que decir amén, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que Colosenses 2, 8 tiene que ver con el engaño. Mirad, que nadie os engañe. Ya vamos a llegar o retomar eso. Pero mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3. No sé si su Biblia tiene este subtítulo, el día del Señor. ¿Ya? ¿De qué está hablando Pedro en este pasaje? Del día del Señor. No está hablando del arrebatamiento, aunque menciona la venida de Cristo, pero está hablando principalmente y enfocado al día del Señor. Y es maravilloso tener esa conexión, hermano, y esa comprensión, porque armoniza lo que vamos aprendiendo. Dice así, versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que es en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Lo mismo que Pablo está hablando a los tesalonicenses, el día del Señor, que no es el arrebatamiento de la iglesia y no es la culminación con la epifanía del Señor, es decir, con la segunda venida, es un periodo de juicio. Veamos un poquito esto. Qué interesante lo que dice Pedro en este versículo 1. Esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es necesario repetir, exhortar las mismas cosas. Nosotros no podemos ser orgullosos y decir siempre lo mismo. Si el Señor nos está repitiendo las mismas cosas, es porque somos tardos para oír. Así es de claro. Y todos debemos tener ese grado de humildad de reconocer. Pero paralelamente tenemos que darle gracias al Señor, porque quizás podríamos tener aquí un mensaje muy humanista en donde ensalce al hombre y todos nosotros salir más inflados que, ¿no es cierto?, creyendo que tenemos un Superman viviendo dentro de nosotros, como hoy día se enseña, ¿no es cierto? Tienes poder, tienes la fe para cambiar el mundo, etcétera. Pero no es así. El Señor nos quiere en nuestro lugar, aprendiendo las mismas cosas, y eso hasta que Cristo vuelva. Entonces, en el versículo 2 hace lo mismo, un llamado a que tengamos memoria de lo que ya fue dicho. Hay un énfasis especial en cuando conversamos estos temas, en que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles siempre usaban este término. Ya os lo he dicho antes. Como ya os lo he dicho. Es decir, se repiten nuevamente las cosas. El mismo apóstol Pablo llega a decir ahí, perdón, el apóstol Pedro, mire, ahí mismo lo puede ver. Mire lo que dice el versículo 15 del capítulo 1 de Pedro. Segunda de Pedro 1:15 dice también, yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es decir, él iba a dejar dicho que cuando él muriera, se les sigan diciendo, enseñando las mismas cosas. Porque no hay nada nuevo bajo el sol, hermanos. Si el Evangelio no es nuevo. El Evangelio no puede ser modificado de acuerdo a la cultura, como hoy día se propone esta idea falaz, de que da más efectividad actualizando, haciendo un upgrade, que le llaman hoy día, porque todos los términos son en inglés, una actualización del Evangelio. Es falso eso. El mismo evangelio que tuvo poder para convertir hace 2000 años atrás a los hermanos, es el mismo evangelio de hoy que tenemos que predicar. Debemos tener mucho cuidado, son las mismas cosas. Entonces, Pedro hace esa introducción que tengamos memoria. Entonces dice acá en el versículo 3, ahora, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán, ¿qué cosa? tiempo de avivamiento. Burladores. ¿Acaso no es armonioso comprender que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, mirad que nadie os engañe? O sea, si usted ve las advertencias de Cristo y de los apóstoles, tiene un hilo conductor. Advertencia. Mirad que nadie os engañe. Estamos en tiempos de engaño. Entonces, burladores, los mismos que habla Judas, burladores, y aquí algo en particular, como dice Pedro, que andan, que caminan según sus propias concupiscencias. Es el mismo espíritu que está escribiendo, en este caso el apóstol Pedro, pero el apóstol Pablo dijo algo muy idéntico, muy similar, ¿cierto? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a qué. A sus propias concupiscencias, la misma palabra. En el español, concupiscencia significa según sus propios deseos, sus propias ideas, hablando por su propia cuenta. Es increíble, hermanos, cuando nosotros, por eso es importante leer. Nosotros a veces vivimos como pajaritos, no sabemos lo que está pasando. Es como en el plano secular. Usted no sabe lo que pasa ni en Chile ni en el mundo porque nunca lee el diario o se informa a través de las noticias y no sabe lo que está pasando. Entonces le dicen una cosa, una noticia, y usted la cree. ¿Por qué? Porque no tiene información. Como decía un eslogan de una famosa radio, el que no se informa no tiene derecho a opinión. ¿Se acuerda? Radio Bio Bio. Lo mismo en la iglesia, hay una ignorancia, hermano, en todos nosotros, por una despreocupación, porque nuestra mente está llena de las cosas del mundo. Y cuando digo las cosas del mundo, no digo pecados o disoluciones. Estoy hablando de intereses propios. Entonces, cuando vamos viendo, informándonos, leyendo, enterándonos, uno comienza a sorprenderse cómo los burladores hoy día han cambiado la esperanza bienaventurada de la venida del Señor en un evangelio social. Nuestro Señor Jesucristo se ha transformado en un líder de ideas sociales, que viene a solucionar el problema de los pobres, de los oprimidos, de los marginados. ¿Pero qué estamos hablando, hermano? Ese no es el evangelio. El Señor vino a morir para salvarnos, para darnos vida eterna, no para solucionarnos los problemas temporales. Debemos desarraigarnos de esa idea de evangelio falso, porque lamentablemente mucha gente busca el bienestar en este mundo. Entonces viene al evangelio pensando que el Señor le ha de resolver todos los conflictos. Nos tiene que tener vida con salud, nos tiene que tener una vida próspera, familias felices, así como los cuentos. Y fueron felices para siempre, ¿se acuerdan los cuentos de hadas? Y así enseñábamos a nuestros hijos, pero no es así. Vida plenamente feliz, llena, será cuando estemos con el Señor, no antes. Entonces, hermanos, los burladores, literalmente lo vamos a decir así, se burlan de esto. Y se burlan preguntándonos a nosotros, como dice el apóstol Pedro, versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Bueno, nosotros nos han dicho, ¿cuántos años llevas predicando que Cristo viene? Y todas las cosas siguen igual. ¿Acaso la profecía no se cumple, hermanos, literalmente? ¿Eso no debería fortalecer la fe de que estamos en el camino correcto? Si la Biblia anticipa de que en el tiempo final, postrer tiempo es el tiempo final, la recta final, desde la muerte de Cristo, desde la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, hacia la segunda venida de Cristo, es el postrer tiempo, un tiempo de engaño y de burladores. Entonces, como Él prometió que volvería, los burladores dicen, ¿a dónde? Han pasado 2000 años y no vuelve. ¿No será que estás malinterpretando las Escrituras? ¿No será que la Biblia decía de la venida de Cristo que Él iba a venir a morar en tu corazón? Y tú eres el reino de Dios, y la iglesia es el reino de Dios y tiene que conquistar este reino. Y así seducen a las almas inconstantes. Miren lo que dice, hermanos, aquí mismo, dentro de la misma temática, el versículo 16 del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Casi en todas las epístolas, refiriéndose a Pablo, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, mire lo que dice, los indoctos, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Note usted que en el mismo contexto aparece esto, que Pablo, a mí me gusta mucho como Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo, no habla del apóstol Pablo, no habla del obispo o del pastor o del doctor, sino que simplemente, y que debiera ser el lenguaje entre nosotros, amado hermano Pablo. ¿Qué ha enseñado Pablo? Enseñó de la venida de Cristo. Tesalonicenses, Corintios, Filipenses. Nosotros debemos entender que hay abundancia en esta enseñanza, pero los burladores van a decir, ¿dónde está la promesa de aquello? Pero sigamos avanzando para entender esto. El apóstol Pedro está hablando de la tierra. Si ustedes leen el versículo 5 al versículo 7, habla de dos eras de la creación, la era prediluviana y la era postdiluviana, la que fue destruida por el agua y la que ahora está reservada ¿para qué? Para el fuego. Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, el día del juicio es un día terrible para la creación, para el hombre. Está advertido desde el Antiguo Testamento. Entonces usted ve los hombres que dicen salvemos el planeta, no imprimas. El hombre insolentemente pretende cambiar, ¿cierto?, lo que Dios ha dicho, salvar el planeta, revertir todo esto del calentamiento global, todos estos problemas que el mundo va de mal en peor. No tenemos ni dónde depositar la basura. Las leyes nuevas del reciclaje, de las campañas de medio ambiente, etcétera, son todos esfuerzos infructuosos que se van a transformar en grandes negocios también. Van a sacar plata por aquí y por allá. Pero el hombre no va a cambiar nada. Este mundo que a veces nos pretendemos salvarlo y ponen manitos con el planeta, el Señor lo tiene sentenciado y lo va a destruir porque lo va a restaurar, lo va a hacer nuevo a través del fuego. Por eso que aquí nosotros estamos hablando del día del Señor, el día del juicio, y aparece este versículo, el versículo 10. Mire lo que dice, el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, hermanos. Es lo mismo que hablamos en un sentido personal cuando amamos tanto este cuerpo, ¿ya? Hoy día estamos en tiempos de amadores de sí mismos. Acuérdense que la característica de los hombres del último tiempo, esos 18 términos que estuvimos estudiando, lo encabeza precisamente el amarse a sí mismo, autocontemplarse, el narcisismo. Narciso se amaba tanto que fue condenado a mirarse por la eternidad en el reflejo del agua. ¿Se acuerda que lo hablamos? Viene de las culturas e ideas griegas. Entonces, hermanos, cuando vemos acá, en sentido macro, que el hombre busca restaurar el planeta, es irnos en contra de la voluntad de Dios. Como dijo un predicador, yo me preocupo de mi jardín, de mi arbolito, pero el resto, todo el mundo se va a quemar. Aunque usted ponga arbolitos por donde sea, y las ballenas y los delfines, es una lucha infructuosa. El hombre pretende ser Dios, juega a ser Dios, pero llegará el día en que tendrá que reconocer el señorío de Cristo, porque toda rodilla se doblará. Qué increíble, hermano, y qué terrible, qué solemne lo que estamos diciendo. Gracias al Señor que hoy día las rodillas se doblan voluntariamente ante el Rey. Nos doblegó, nos humilló y seremos exaltados en el futuro. Pero los que hoy día se exaltan serán humillados y tendrán que doblar sus rodillas para juicio. No quisiéramos estar ahí, hermanos, porque ahí no habrá capacidad de ningún tipo para librarse del juicio de Dios, hermano. Hoy día los que tienen recursos están tranquilos y respiran tranquilos porque con el dinero lo solucionan todo. Pero frente al Señor no habrá quien pueda poner un argumento para librarse del juicio de Dios. La otra vez nos acordamos, el Apocalipsis dice que la gente huirá a los montes y se esconderán en las cuevas. Hasta el día de hoy nosotros sabemos que se construyen búnkers. ¿Usted ha escuchado, ha leído? Tienen kit de supervivencia, ¿no? Yo tengo aquí para vivir no sé cuánto, y etcétera. Pero nadie va a poder escaparse del día del juicio. Gracias sean dadas al Señor, hermanos, que nosotros estamos liberados de la ira venidera. Quiero que entendamos eso. Todo esto que vemos y que disfrutamos, los que vemos la creación y vemos la maravilla de la obra de Dios, aún está sujeta al pecado. Y eso que amamos, a veces nos queremos enamorar más y más de lo que vemos, eso está reservado para el fuego. Es decir, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu, nos impulsa a mirar más allá, no quedarnos con lo temporal. Versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, que nuestra perspectiva sea la vida en Cristo. Nosotros tenemos esa lucha, hermano. Lo decíamos en la mañana. El creyente no está todavía redimido de la presencia del pecado. Tú y yo todavía somos pecadores. Y lo decimos no para justificar el pecado y la práctica del pecado, porque el creyente no practica el pecado, sino que quiere agradar al Señor. No obstante, pecamos de una u otra forma. Pero debemos entender que esta doctrina nos impulsa a vivir de manera santa y piadosa, es decir, temerosa en lo que Dios dice. Porque el día del Señor, en este caso para nosotros, el arrebatamiento de la iglesia puede venir en cualquier momento. Versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? ¿Del arrebatamiento de la iglesia? No. ¿De la segunda venida de Cristo? No. Del día del Señor. Bueno, y en este texto, ¿dónde aparecemos nosotros? Lo que dice el versículo 13, léalo usted. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. Gloria a Dios, hermano. Esa es nuestra esperanza, la esperanza bienaventurada. Por más que nos digan, hermanos, que el mundo va a mejorar, por más que incluso las iglesias pongan la confianza en tal o cual presidente de la República, en tal o cual política de Estado, el itinerario de Dios se va a cumplir. El día del Señor va a venir. Pero nosotros, eso es lo que yo quiero que enfaticemos, pero nosotros, es el mismo pero nosotros que dice el apóstol Pablo. Por favor, vamos a primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. En esta perspectiva del juicio de Dios, que es parte de los elementos o los acontecimientos futuros. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que ¿qué? Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Note usted, es clara la escritura, es precisa. Clara y precisa. Vendrá sobre ellos, no sobre nosotros. Gloria al Señor. Vendrá sobre ellos destrucción repentina y como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Quiénes? Ellos. Versículo 4, más vosotros, hermanos, note usted el verbo, no estáis en tiniebla, no dice no estéis en tiniebla como condicionante. Dice no estáis en tiniebla, es algo presente, ya no estamos en tinieblas. Lo decíamos en la mañana, fuimos libertados, traídos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Ya no estamos en tinieblas, ¿para qué? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros no estamos esperando juicio, estamos esperando la gloria, hermanos. La gloria de Dios. Quiero culminar con estos pasajes que dice acá. Versículo 1. acerca de los tiempos y de las ocasiones. No sé si se recuerdan, allá en Temuco hablamos un poquito de esto, de la cronología, del cronos y también del kairos. La cronología es la secuencia. Cuando hablamos de año, hablamos de meses, hablamos de hora, es cronos. Cuando hablamos de reloj, es cronómetro, ¿cierto? Pero kairos tiene que ver con la época, con el tiempo de Dios, con el cumplimiento preciso de las ocasiones. Ahí en el primer capítulo de Hechos habla de: no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones. Nosotros no entendemos mucho esa traducción al español en cuanto a sazones, pero lo entendemos a la luz del original. Habla de cronos y habla de kairos. Es decir, no os toca a vosotros saber el cronos, la cronología, ni las épocas. Lo mismo está diciendo acá el apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Respecto al cronos y a las épocas, ¿cierto? No tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Es decir, ellos estaban instruidos en este tema. No obstante, estaban perturbados, porque habían sido movidos o atentados de vuestra manera de pensar. ¿Se acuerda que lo estuvimos leyendo? Y esto también nos puede ocurrir a nosotros. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, es decir, la época, el tiempo de juicio de Dios, vendrá así como ladrón en la noche. Es la misma temática. Así como nosotros esperamos el arrebatamiento como ladrón en la noche, así como la segunda venida de Cristo será como ladrón en la noche, así también el periodo de juicio llegará como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque la situación previa al juicio de Dios será un tiempo de tranquilidad, un tiempo de prosperidad, un tiempo de seguridad. Hermanos, todos, al unísono, el hombre está buscando esto. Dice el versículo 3, cuando digan paz y seguridad, los gobiernos, los estados, el mundo y la iglesia, ¿qué es lo que está buscando? Primero la paz. Pero no es la paz de Dios, no es la paz que el Señor nos dejó. Él dice: yo os dejo mi paz y yo no la doy como el mundo la da. El mundo entrega una paz efímera. Yo me llevaba a sorpresa cuando usted se mete a la página de las Naciones Unidas, al web, digamos, al sitio web, y el eslogan de las Naciones Unidas es precisamente paz y seguridad. Todo este concepto, hermanos, de unión, de paz, político, económico, religioso, porque nosotros debemos entender que estas tres facciones son las que ya se están uniendo hace tiempo. Antiguamente nosotros vivíamos en donde el mapa se repartía en dos superpotencias, ¿se acuerda? Por un lado los Estados Unidos, por el otro lado la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y se repartía en el mapa la famosa Guerra Fría, ¿sí? La Guerra Fría terminó, cayó el muro. Y ahora usted ve una fusión, políticamente una unión, económicamente una unión, y ahora religiosamente una unión. El caballero que vino acá, uno de los anticristos, la investidura del Papa es anticristo, no cabe duda. Mi paz les doy, decía. Y los evangélicos, ni una palabra. Muere Billy Graham, homenaje a Billy Graham, un gran ecuménico. Pero déjese de dar nombres, caballeros, si predica el evangelio, dicen alguien por ahí. Pero predicar el evangelio también es advertir, hermanos. No todo lo que brilla es oro. Porque a todos nosotros se nos va a pedir cuenta de lo que enseñamos. ¿Tuviste miedo de decir, de quedar mal con la multitud, con quienes te oían? Este caballero Billy Graham hizo un fuerte impulso a la unión, a la paz religiosa. Ahora, nosotros no tenemos que dudar un momento que la religión que va a dar la bienvenida al anticristo va a ser el ecumenismo, donde todas las religiones, musulmanes, budistas, sintoístas, católicos, evangélicos, todos al unísono van a decir: este es el hombre que estábamos esperando. Y va a haber un tiempo de paz. Entonces van a decir: Esto, menos mal que desaparecieron los separatistas, los fundamentalistas, los que decían y veían todo negro, como nosotros. Porque los predicadores del Evangelio son siempre negativos. Negativo en el sentido realista, no en el sentido de fantasías. Lo mismo que ocurría con los profetas de antaño. ¿Se acuerda cuando el Señor lloró en Jerusalén? Tú que matas a los profetas y apedreas a los profetas que te fueron enviados. ¿Y qué predicaban los profetas de antaño? ¿Cuál? Isaías, Micaías, Zacarías, Ageo. ¿Qué cosa? ¿Dulzura? ¿Cosas buenas? ¿Prosperidad? ¿Potencial del hombre? No, arrepentidos porque el juicio de Dios viene. Por eso que no los querían, por eso que los apedreaban. Lo mismo va a ocurrir hoy día. Entonces es necesario que salga esta iglesia negativa, va a desaparecer en el día del arrebatamiento de la iglesia. Todos los negativos y los amargados salieron de aquí. Y se van a quedar los propositivos, los académicos. Realmente esto es lo que necesitamos. Mire cómo está el mundo cambiando. Eso es lo que necesitamos, una nueva era de paz y de armonía. Eso es lo que viene, hermanos. No nos debemos asombrar, los llamados de paz y de seguridad. Porque hoy día, hermanos, si vemos, hay una sensación de inseguridad en todos nosotros. Esto va aumentando. Y el anticristo va a dar todo esto, lo que el mundo busca. ¿Qué es lo que quiere para este mundo? Es cosa de escuchar a las mises, ¿no es cierto? ¿Qué quiere del mundo? Paz y seguridad, dicen. ¿Ah? Bueno, dirán paz y seguridad, y hermanos, y entonces, cuando aparentemente las cosas se solucionaron, porque dicho sea de paso, permítanme quitarle un minutito, el conflicto israelí, árabe, palestino, que hoy día existe, ¿no es cierto? Eso también se va a solucionar. ¿Cómo? No sabemos. Pero algo va a pasar, porque Dios ya lo estableció. Creemos que el templo se va a reconstruir. Y se va a reconstruir donde ahora actualmente existe una mezquita, que es el ícono más importante del Islam, de los musulmanes. ¿Cómo lo va a hacer el anticristo? Bueno, el Señor tiene todo bajo control. Entonces la gente va a estar asombrada. Este hombre solucionó todos los conflictos políticos, económicos, religiosos, conflictos árabe-israelí. Es lo que esperábamos. Por otro lado, los de la nueva era, esta es la verdadera era de Acuario que esperábamos. Los Krishna, esta es la reencarnación del Krishna que esperábamos. Los budistas, esta es la nueva reencarnación del Buda que esperábamos. Todos esperan un tiempo de armonía, de paz y seguridad. En ese escenario engañoso, dice acá, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, destrucción repentina. Y no escaparán. No hay escapatoria, hermanos. El día del juicio de Dios es un día en que nadie va a poder ocultarse de él. El Apocalipsis severamente dice, querrá morir y la muerte huirá de ellos. Vamos a seguir estudiando esto, si el Señor no ha venido, en la próxima oportunidad.